Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Charla, música, atmósfera, incluso en las últimas horas del año, estas horas en las que algunos están en una mecedora, moviéndose adelante y atrás, otros preparando el último tramo, el último suspiro de 365 jornadas que nos llevan al cuarto de siglo del siglo XXI. Parecía que no andaba la rueda y ya hemos devorado, ya hemos consumido un cuarto del siglo XXI. ¿Se acuerdan de aquello del efecto 2000? No, es que el siglo no cambia en 2000, cambia en 2001. Y una discusión bizantina en torno a cuándo entraba el siglo XXI. Bueno, ya ha entrado hasta la cocina, hasta el trastero, hasta el garaje, hasta la cochera, ya el siglo XXI está aquí y estamos a punto de paladear o a punto de saber a qué parámetros se va a tener el año 2025. Tenemos una sección de grandes asuntos compartidos con ustedes a lo largo de las últimas jornadas. Y esta sección que hemos titulado genéricamente Caviar, bueno, Caviar y Don Periñón, porque no vamos aquí flojos de presupuesto, ni mucho menos de atenciones a los oyentes, va a comenzar con algunas reflexiones de Juan Herrera.
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa.
Claro que sí, Juan Herrera Salazar, que nos ha acompañado, nos ha deleitado con sus ocurrencias, con su magia radiofónica. Alguien que cree en la emoción de un estudio de radio, no cree que la radio sea exclusivamente para dar noticias, sino para crear sensaciones, para crear emotividad, para hacer según qué tipo de análisis que, salvo en el flexo, no se suele dar ese tipo de análisis que aporta Juan en otro tipo de espacios. Nos ha hablado de tantas cosas, nos ha comentado tantos asuntos con una visión, con una idea tan particular, que claro, tenemos que recordar que la música que suena es la de Star Trek. Es la sintonía habitual de Juan Herrera. Está la nave Enterprise. Enterprise. Que claro, lleva la connotación de aventura, de iniciativa. Aquí estamos con las iniciativas. Y Juan Herrera, que nos hablaba de las justificaciones de los políticos, especialmente del poder, de las palabras grandilocuentes, cuando el político ya por fin dice voy a asumir responsabilidades. ¿Pero eso qué significa? Voy a pedir perdón. ¿Pero a quién le va a pedir perdón? Voy a dar explicaciones, voy a reconocer errores. Este tipo de ideas que circulan por el ambiente del poder y que supusieron un análisis exhaustivo de Juan Herrera.
Pues es que es curioso porque no está muy claro qué es, primero, qué es asumir. Asumir, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Es echárselo a la espalda, metérselo en un bolsillo, metérselo en una maleta? O sea, ¿qué es asumir? Primero, eso no está muy claro. Pero luego lo de la responsabilidad también es que es muy relativo. Porque, por ejemplo, ¿uno puede ser responsable de la ley de la gravedad? Pues hasta cierto punto, ¿verdad? Porque luego en esta viene siempre, es que las cosas se caen por su peso, ¿me explico? Son cosas que caen por su peso. Claro, entonces uno es responsable de las cosas que se caen por su peso. Si tiene peso, el responsable será Newton y la ley de la gravedad. Yo no soy responsable en un momento determinado de un meteoro, por ejemplo. Pues ¿cómo voy a ser yo responsable de un meteoro? No lo puedo ser. Es la ley de la gravedad que hace que las gotas caigan, que se produzca la lluvia, si no hubiera gravedad. Entonces, ¿cómo voy a asumir yo esa responsabilidad? No lo puedo asumir. Claro.
Ahí está. ¿Qué significa ese tipo de contenido expresivo y qué sensación nos procura? Porque, claro, parece que son tranquilizadoras esas expresiones, pero, sin embargo, muchas veces están vacías, como por ejemplo dar la cara. ¿Qué significa exactamente dar la cara?
Todo esto nos lleva a una especie de galimatías que no se sabe exactamente si son, además de palabras y son juegos florales, asuntos que vayan a aclarar algo. Por ejemplo, se dice de alguien, no, este hombre será lo que sea, pero ha dado la cara.
Ha dado la cara, sí, es muy propio esto, sí.
Ya, sí. Pero es que entonces tenía cara. O sea, de una persona que tiene cara es un poquito jeta, un poquito sinvergüenza. Se ha dado la cara, se ha quedado sin cara, y entonces que va por ahí con la calavera, enseñando la calavera al público. A ver, no parece, no me encuentro yo mucha gente enseñando la calavera. Entonces, esto de dar la cara también es una metáfora vacía que no lleva a nada. Porque, vamos a ver, a no ser que te la rompan. O sea, si te rompen la cara, entonces, bueno, vale, tiene un aquel. Porque dice, mire usted, esta cicatriz y tal, es que di la cara y me la rompieron. Pero si di la cara y no me la rompieron, no, ¿cómo demuestro yo que la he dado? Uh-huh. ¿Dónde se almacenan esas caras?
Y esa ¿tienes? Actitud, claro que sí.
O sea, yo conozco, por ejemplo, que tú eres Paco Reyero. Entonces, cuando te vuelvo a ver, te reconozco. Digo, coño. Es Paco Reyero, joder, si es que no puede ser otro.
Cómo me gusta, para ir recogiendo el año, para ir guardando lo que queda en los arcones, para bajar al trastero y saber que ahí tenemos buenas cosas acumuladas en el ejercicio 2024. Esa frase tan hermosa, en forma de pregunta, cuando le dices a alguien, ¿te acuerdas? Y la persona aludida dice, claro que me acuerdo. Hay pocas cosas tan gratificantes, tan confortables, como saber que hay gente que también se acuerda y que lo vivió contigo, lo vivió con usted, que ahora está también viviendo estas últimas horas del año. De el flexo, estamos comenzando, de hecho, el último día del año, el 31 de diciembre, que empieza igualmente por la noche. Y Juan Herrera, que se ha preguntado tantas y tantas cosas, si realmente hay un exceso de creatividad en algunos puntos del universo y una sensación de no sacarle punta a otro tipo de contenidos. Por ejemplo, decía Juan, las razas. ¿No hay quizá muchas razas de perros y pocas razas de pulpos? Es una derivación herreriana que nos lleva a senderos inexplorados.
Yo creo que hay un problema de incongruencia. Cuando uno lee la Biblia, vamos ahí al Génesis, vamos a ver la creación de la vida, la creación del ser humano, el universo, etcétera, etcétera. Claro, nos encontramos con una serie de problemas que luego después no están definidos en ese momento. Vamos a ver, ¿por qué Dios puso tanta creatividad, por ejemplo, en los gatos, en los perros, y tan poca en los pulpos? Me parece una discriminación. O sea, ¿cuántas razas de pulpos conocemos? Vamos a ver.
¿Quieres que abramos abrimos los teléfonos a ver si hay alguna aportación? ¿Quieres que dé algún correo electrónico o algo para que la gente aporte? Porque a lo mejor hay alguien que dice, no, Herrera, es usted un ignorante enciclopédico, porque sí, pulpos sí, sí. Hay muchos, claro, y entonces sí, van a decir, pero sí. Es que claro, pero ¿cómo que no hay razas de pulpos? ¿Cómo que no hay variantes de pulpos? Entonces alguno nos va a enmendar la plana. ¿Tú qué crees?
Yo puedo entender que hay pulpos grandes, pequeños, que podemos considerar el calamar.
Sí, pero el calamar, pulpo a la gallega, claro, sí.
Claro, el calamar no es exactamente un pulpo. Sí, bueno, pulpo a la brasa, brazos, sí. Pero no es exactamente, es un cefalópodo, pero bien, no es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que es que uno va por ahí, lo mismo me da la selva africana, que me da las aguas submarinas del Pacífico, y va viendo que, por ejemplo, variantes de rinoceronte, pues viene habiendo uno negro y otro que no es negro, el asiático y el africano. Vale, hace elefante, pues negro, grande, bien, de acuerdo. Pero no hay 200 elefantes, por ejemplo, no hay elefantes del tamaño de un chihuahua. Por ejemplo, ¿por qué no hay elefantes del tamaño de un chihuahua? Porque podrían ser animales de compañía con esa trompa. Por ejemplo, en verano tienes un elefante pequeñito, cariñoso, que está por allí, coge agua con la trompa. Tú estás debajo de la sombrilla y viene el elefantito, te echa un chorrito de agua por encima. Pues bueno, pues tiene una utilidad como animal de compañía. Las cacas serían más pequeñas, porque el problema de los elefantes es que cagan montañas. Entonces, claro, ¿para qué necesidad de esos elefantes tan grandes? Coño, pues elefantes más pequeños, como el Smart, el coche Smart, pues elefante Smart. Pues no, resulta que cebras o blanco y negro o blanco y negro. Coño, ¿por qué no hayan hecho cebras rosas, por ejemplo, con azul, o cebras atornasoladas, ¿no? No, cebras blanco-negro con pinta de borrico y ya está. Sin embargo, si tenemos gatos o tenemos perros, es que ese ahí, desde el perro que tiene el tamaño de un caballo, que caga una fanega, hasta el perro minúsculo que se lo mete uno en un diente. Claro, no sé por qué puede haber un exceso de creatividad en algunas cosas y tan escasa creatividad en otras. ¿Cuántos modelos de jirafa conoces?
El Fresno abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Quería irme yo a Granada y lo voy a hacer, voy a darme un paseo. Aquí está Federico, que va en un R4, estamos con un tráfico ahora mismo muy... muy intenso en esta zona aledaña de la Cartuja, pero voy a intentar coger una barca, es una sugerencia del director técnico de este programa. Oye, ¿por qué no coges una barca por el Guadalquivir, que tan fácil y tan cercano lo tenemos? Bueno, le he dicho, vamos a intentarlo. Hay aquí un barquero, tiene poca tarea en estas fechas, la gente prefiere otro tipo de medios de transporte, pero voy a ir bajando en el río abajo, voy a ir hacia Sanlúcar, incluso a riesgo de perder la vida en este intento, pero el reportero intrépido tiene que demostrar su valía incluso en las fechas más señaladas, 31 de diciembre, y aquí en el río Guadalquivir, camino de Sanlúcar de Barrameda, me dijo David Gallardo que se iba a celebrar en un sitio recóndito un concurso internacional, cabe decir, de peladores de langostinos de Sanlúcar con una mano. Es una reunión clandestina, vamos a tratar de averiguar dónde se celebra y saber también el tamaño del langostino para que pueda ser pelado con una mano. No se da mucho candidato en este tipo de concursos promocionados por David Gallardo, pero sabremos de más. Vamos con la barcaza, vamos río abajo, camino de Sanlúcar. Todos los ríos, claro, conducen al mar, y aquí que voy yo. Y mientras tanto, algo de ambiente previo a la celebración de esta noche, que ya ha entrado, el 31 de diciembre. Este tema se llama, es un estándar, la víspera de Año Nuevo. New Year Eve. Porque no dicen noche vieja, dicen la víspera de Año Nuevo. And the couples we know are finally kissing. Will I be with you? Estoy viendo las estrellas desde la barca. Espero que no me falle el motor. Es una lámina, el Guadalquivir. Voy yo con mi transistor, escuchando paradójicamente el mismo programa en el que estamos. Uno de los inventos del director técnico de este espacio, cada vez más loco, más disparatado, el Flexo. Pero miren qué sensación. Ir por el Guadalquivir, escuchando a Rod Stewart, la víspera de Año Nuevo. Que nos pregunta la letra, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes para la noche, la víspera de Año Nuevo? Para Nochevieja, vamos. Pues ya ven la propuesta. Aquí, como si fuera el protagonista de El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, pero en lugar de en el Caribe, por nuestra adorada tierra.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Pues ya he vuelto de Sanlúcar de Barrameda, ya estoy de nuevo en el estudio, pero no he conseguido averiguar esta, en fin, la propuesta de David Gallardo sobre la celebración del concurso de peladores, concurso internacional, concurso de aquí y de allá, de peladores de langostinos, langostinos gordos, langostinos cabezudos, sabrosos, frescos, langostinos en condiciones de peladores de langostinos con una mano, una sola mano. Hay que tener mucha habilidad con una sola mano, pero no he conseguido, o tengo que reconocer, averiguar dónde se celebra este concurso. Bueno, volviendo a la tarea y comentándoles asuntos de interés que nos han mantenido ocupados y también felices durante esta temporada, hay que decir que hemos tenido distintos libros y también libros muy singulares, como el que dedicó Joaquín Bayet a Ed Wood. Ed Wood es el considerado peor director de cine de la historia. ¿Cómo se puede llegar a tamaña calificación? Oye, eres el peor. O sea, no eres, en fin, no estás entre los tres peores. No, el peor. Ed Wood, que fue un director muy singular en películas de bajo presupuesto en los 50 en Hollywood, que hizo verdaderos disparates, que además cuando tenía algún problema para contratar a alguien se buscaba la maña para que ese alguien además acabara financiando muy singularmente parte de su producción, de su película, y que atrajo la atención de Tim Burton, que le dedicó, interpretado ese personaje de Ed Wood por Johnny Depp, una película que merece la pena, también con Martin Landau como Bela Lugosi, que ya era un mito, parte de la leyenda, con muchos problemas, con malos hábitos, con consumos, y que fue rescatado por Ed Wood en algunas producciones muy singulares. Ed Wood, el libro biográfico, ha sido publicado por la editorial Notorious y nos visitó Joaquín Bayet, su autor.
Pues Ed Wood era sobre todo un apasionado del cine y un apasionado de hacer cine. Era un cineasta que por desgracia no tuvo las oportunidades que otros sí que tuvieron en esos mismos años, y que se quedó haciendo cine en los márgenes, en los sustratos más ínfimos de la industria, siendo prácticamente un francotirador, un marginal, pero que, falleció en el 78, alcoholizado completamente, olvidadísimo, después de pasarse prácticamente 8 años haciendo cine erótico, pornográfico, para subsistir, escribiendo novelas baratas en editoriales ínfimas, que lo que le pagaban, pues bueno, le sirviera para comprarse alcohol, básicamente. Murió en el 78, como digo, olvidado completamente, hasta que, a comienzos de los años 80, una publicación lo, entre comillas, reivindicó como el peor director de la historia del cine, y Plan 9 from Outer Space se reivindicó como la peor película de la historia del cine, y eso creó una legión de fans, y hasta ahora.
Esto está quedando fantástico. Paul, ¿dónde está el motor del pulpo?
¿De qué motor hablas?
El que mueve sus patas.
Precisamente, es una escena de la película que hemos comentado, de Tim Burton, dirigida por Tim Burton, con Johnny Depp en el papel de Ed Wood, y una película que tenía todo el sentido del mundo, esta escena, para explicar lo que veníamos comentando. Como Johnny Depp es capaz de hacer la trampa de que un determinado pulpo mecánico va a servir, va a estar en funcionamiento durante el rodaje de una secuencia, pero no es que no funcione, es que nunca funcionó, fue un engaño, y él hace creer a Bela Lugosi que tiene que tirarse a una edad provecta en una charca dentro de un estudio y simular que está luchando contra el pulpo.
¡Lánzame ese whisky!
El whisky quiere decir el whisky. Se toma un trago de petaca.
¿Cómo se enciende
esto? Bela Lugosi.
Verás.
Aquí se sorprende de que no funciona el pulpo mecánico.
Así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las
así
patas
que si tiene que simular que va a luchar contra un pulpo que no se mueve, no moviéndolo a la vez de la secuencia, del rodaje, de la propia secuencia.
Frankenstein, pero yo lo rechacé. El papel no era muy sexy, que digamos. Demasiada grande para un gran estrella como yo.
Martin Landau.
Tengo que rodar 25 escenas esta noche.
Oh, Johnny Depp.
No dejes que te entretenga.
Muy bien. ¿Listos? Listos.
Rodajes caóticos. Y la figura, merece la pena acercarse al libro de Ed Wood, editado por Notorious.
¡Y acción!
También en este último programa, el último flexo del año, porque el año se acaba, pero claro, el flexo tiene vocación de continuidad, siempre hay que ir hacia adelante. Está con nosotros, está presente José María de Loma, el articulista, con su caña de loma. Ha hablado de tantas cosas, de mirar por la ventana, de robar sacarina en los bares, el universo de Loma, que es inagotable, y también del despertador, de cómo puede funcionar Jack el despertador. Aquí en una versión comprimida de ese artículo sonoro con el que nos deleita un par de noches a la semana. José María de Loma, Caña de Loma.
El despertador es el miembro gritón de la familia de los relojes. El despertador no da la hora, la ordena, la impone, la canta. Nuestro sueño es que el despertador no tenga que sonar, pero nuestra pesadilla es que no suene. Los insomnes sueñan con un invento que se llamará el dormidor. Mientras llega, aguardan en vela, sin que nadie los despierte de su anhelo. ¿Cuántos sueños se habrán interrumpido hoy, en lo mejor, por culpa del despertador? A los despertadores clásicos les dábamos manotazos, pero ahora que van incorporados al teléfono, somos más cuidadosos. No es lo mismo tirar de la mesilla al suelo un armatoste con manecillas que un iPhone. Elegir la melodía con la que te despiertas dice mucho de tu carácter. Ya saben que a Woody Allen, cada vez que escuchaba a Wagner, le entraban ganas de invadir Polonia. A mí me entran ganas de invadir al vecino cuando oigo que pone a Shakira a las 6 de la mañana. Lo ideal es despertarse con un beso, aunque corras el riesgo de dejar de ser una rana y convertirte en un príncipe azul, que debe ser la cosa más aburrida del mundo. Hay quien se despierta con la radio. Yo dejé de hacerlo cuando un tertuliano se me metió en el tímpano y quiso quedarse allí a vivir. Lo llevé un día entero a él y a sus argumentos. Menos mal que anocheciendo, en un descuido moví la cabeza bruscamente de un lado a otro y cayó al suelo. El despertador que suena en día de fiesta está en realidad gritando nuestra desventura, describiendo nuestro triste e inmediato destino. Él mismo se muestra triste por ser un esquirol, por saber que todos los demás despertadores en ese día de fiesta a esa hora callan.
Vamos a ver cómo se porta el despertador mañana, si suena en algunos casos o es un silencio general. Desde luego el 1 de enero debería de ser fiesta declarada para todos los despertadores, que tuvieran su reposo, que tuvieran su descanso. Si no el 1 de enero, ¿cuándo si no? El 1 de enero es el día clave. Seguro que en algún sitio y especialmente aquí va a sonar el despertador. Es José María de Loma con su caña de loma, al que pueden seguir también en el artículo que entrega en La Opinión de Málaga y en el Periódico de España. That's life. Así es la vida, lo cantaba Frank Sinatra. De repente estás corriendo alto en abril y acabas cayendo por los suelos en mayo. Pero seguro, decía la letra, voy a volver a la carrera. Y cuando he caído, me he levantado, incluso dándome patadas en mi propio culo. Así es la vida. He sido de todo. He sido un pirata. He sido un taur. He sido el responsable de un casino, de un motel de carretera. He tenido buenas y malas épocas, pero cuando estoy en racha, no paro. Así es la vida. A veces va bien y otra, el cielo se cae sobre tu cabeza. Voy a coger a un gran ave. Voy a montar sobre sus alas y voy a llegar a los últimos confines del mundo. Es el clásico de Frank Sinatra, That's Life, empleado con mucho tino en la versión instrumental que ahora nos acompaña en la película The Joker. ¿Están de acuerdo? Así es la vida. Está llena de dolor, de miseria, de problemas, y sin embargo, siempre se acaba demasiado pronto. Y claro, no podía faltar en esta colección de buenos momentos del Flexo en el año 2024 a nuestros creativos. Nuestros creativos, Genaro y asociados, que están siempre atentos a lo que se va necesitando, se va demandando en el momento de la temporada, y ahora promocionan cursos, un curso para agarrar, para poder coger según qué tipo de cosas al vuelo.
¿Cansado de coger pocos caramelos en las cabalgatas?
Curso para coger cosas en el aire al vuelo.
Fui a una boda y cuando tiraron el ramo lo pillé como si fuera Casillas.
Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Mi mujer me tiró desde el segundo el bocadillo para el niño y lo cogí con una mano.
Curso para coger cosas en el aire al vuelo.
Inscríbete ya y recibirás un audio mensaje con los consejos de Arconada. ¡De su bizarreta!
¿Qué le han pedido a los Reyes? Billy Preston canta nada, nada de nada. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Nada de nada y nada de la nada. Eso es lo que dice Billy Preston desde su piano. Piano Boogie Boogie. Nada sale de la nada. Así que yo te doy algo y tú qué me das a cambio. Nada de nada. Han sido buenos. Se han portado bien. Tienen buena caligrafía. Han ido al buzón correspondiente. Han visto al cartero real. Tienes que tener algo si quieres estar conmigo. Lo canta Billy Preston. Algo. Por lo menos un poco de ritmo. Un poco de compás. Algo de son.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Todo, todo marcha. Nos gusta mucho esta música que nos lleva a grandes clubes. Un equipo de bailarinas, de bailarines, mesas de lujo, champán a raudales y toda la vida por delante. Anything goes, todo marcha. Y hemos preguntado en los últimos números del Flexo, en los precedentes, a nuestros más insignes, emblemáticos, cabría decir, colaboradores, cómo preparan la noche vieja, qué es lo que llevan, qué es lo que hacen acopio de, si están comprando buen género de bebidas o de algún manjar, alguna comida. Y Serafín Quero, el profesor Quero, nos ha dicho que él lo que lleva a casa de su familia cuando se convoca la Nochevieja es una botella de champán, de Don Periñón, pero además algunas otras botellas de vino complementarias. Pero el rey de la noche es el Don Periñón, que solo, atención al detalle, se sirve en una y única exclusiva botella de Don Periñón.
No, vamos a ir a casa de mi hija. Sí. Y yo no sé lo que va a hacer.
¿Usted no aporta ahí conocimientos?
Hombre, yo aporto champán y vino.
¿El champán lo tiene comprado ya?
Sí, Don Periñón.
¿Es Don Periñón?
Sí.
¿Dónde compra el Don Periñón?
Pues donde esté más barato, que es difícil. Es difícil.
¿Dónde lo compras? Donde valga menos, donde cueste menos.
Pero es difícil porque en todos lados vale, aunque hay grandes diferencias. Hay un sitio que lo ve, que vale 400 euros y en otro 260.
¿Y dónde lo encuentra? ¿Dónde compra? ¿Dónde?
No, según, a veces lo he comprado en un restaurante. Ah, porque sí. En la carta he visto que estaba a un precio interesante comparado con otras tiendas.
Ajá, y entonces, ¿se hace con cuántas botellas de Don Periñón?
Una.
Solo va con una botella de Don Periñón.
Y después los Grand Perrier.
¿Y los Grand Perrier cuántos tenemos?
Es champán muy bueno. Botellas, pues tengo varias, pero vamos, que empezamos con el Don Periñón porque está el paladar todavía algo virgen para saborearlo. Y luego ya pues continuamos con el Grand Perrier y después pasamos al tinto según.
¿Cuántas copas salen de una botella de Don Periñón?
Salen seis.
¿Seis? ¿Y ustedes cuántos son a la mesa?
Pues depende. Hombre, ese pero... día, si somos 10, hay que sacar 10. Lo normal son 6. A una cantidad...
¿Pero no sería más razonable llevar dos botellas de Don Periñón?
Es más caro eso. Yo creo que los tengo mal acostumbrados.
Pues serán porque... bien acostumbrados. Sí, usted pero... los tiene atados en corto.
Empezamos con un buen champán y ya sacó, ya no... Allí no puedes llevar Moët de Chandon.
Ya, pero cuando usted lleva el Don...
estupendo.
Pero cuando usted lleva el Don Periñón, si hay 10 comensales, se conforman con una botella.
Es que no tienen más remedio. Y si no, que no beban, entonces salimos a más. Es que si te...
Es lo que hay.
Es lo que hay. Es que yo en vino llevo más de 1.000 euros.
Esta noche, después del Flexo, la cálida voz de Chiqui Ryu, cuando la melodía se hace jazz. Hoy en Ya Está Bien.
¿Cansado del típico amigo que no deja de tocarte el hombro cuando te habla?
Ya está aquí el nuevo Teaser Friend 2000.
El nuevo Teaser Friend 2000 es un aparato insertado en el hombro que cuando recibe algún contacto externo emite una descarga de 8000 voltios.
¡Ay, mi cabello! Aconsejable desconectar en momentos de intimidad con su pareja.
Es verdad que hay que preparar con detalle, mucho encomio, con mucho cariño. Hay que preparar el día 31 de diciembre, hay que estar a la altura de los que nos quieren y a los que queremos igualmente, pero hay algunos que celebran la vida a diario. Es el caso de Fran Punta, uno de los entrevistados del Flexo de este último tramo del año. Fran Punta, que asiste desde hace 42 años a la misma taberna de Sevilla. Y una vez que ya se jubiló, hace una década, va rutinaria y litúrgicamente, cabe decir, a esa taberna. Esa taberna tiene casi 90 años, está en el centro de Sevilla, se llama Casa Coronado, sirven de manera casi exclusiva cerveza de grifo, y siendo así, Fran Punta va perfectamente vestido, perfectamente atildado, para comparecer ante los parroquianos de Casa Coronado. Es una historia singular del Flexo, el comentario, la entrevista con Fran Punta. Casi que llegó usted a la inauguración, ¿no?
Hombre, tanto como eso no, pero que desde el año 82 vengo, sí, hace ya 42 años.
Viene usted desde el año 82 a una... ¿Cómo definiría el local? ¿Diría tasca, diría taberna, diría bar, cervecería?
Yo más que nada casa, mi casa, es que es mi segunda casa.
Es su casa.
Casa Coronado.
Casa Coronado, que sería Casa Fran Punta. 42 años.
Ahora en enero hace 43 ya.
¿Cuánto lleva con su señora?
44.
O sea que prácticamente lleva más tiempo con Coronado que con su señora.
Efectivamente.
¿Ella se pone celosona cuando...?
No, menos, tanto como eso no.
Porque claro, su rutina hace que desde un tiempo a esta parte venga a diario, viene a diario a Coronado.
Sí, a diario cuando desde que me jubilé hace 10 años.
Se jubiló, trabajó durante muchos años en Abengoa.
¿No? En Abengoa.
Abengoa fue
36 años.
La gran compañía sevillana.
Sevillana, sí señor.
De ingeniería.
Sí señor.
Fran Punta, desde luego una personalidad singular, que como hemos anticipado, tiene el detalle de preparar un uniforme para el invierno cuando comparece en la taberna, que es diario, salvo el día que cierra la casa Coronado, y un uniforme de verano. Hay dos uniformes, según sea una estación, más calor, un poco más calor, o bien con algo, tampoco hay que pasarse, con algo más, estamos en Sevilla, con algo más de fresco. Viene elegante siempre.
Pero este es el uniforme de invierno. Este es el uniforme de invierno. El de verano es la cubana y el pantalón de mil rayas.
Ahora, ¿cómo va vestido? ¿Puede describir cómo va vestido y cómo se prepara para venir a Coronado?
Bueno, yo todos los días me ando una hora y media vestido de raro, con una gorra y demás, porque después aquí si no te pones muy fuerte.
¿A qué hora se levanta?
8:30.
8:30.
A las 9 estoy andando. Llego a mi casa, me ducho, me visto ya de persona normal y me vengo para acá. El abrigo este, la corbata, la chaqueta, el pantalón, perfecto, sin problema.
¿Su mujer está en casa a la hora que deja?
Sí, sí, sí.
¿Está allí? Le dice, bueno, me voy a mi otra casa.
No, es que sin quererlo nos hemos dado nuestro sitio, porque ella ha estado 42 años trabajando de ATS en el hospital infantil. Ahí en Virgen del Rocío. Y entonces estaba de mañana, tarde, noche. Entonces yo he sido jugador de voleibol, he estado muchos años jugando en primera división. Y entonces pues, estaba trabajando, después por la tarde estaba entrenando. Entonces nos hemos ido dando nuestro sitio cada uno, sin quererlo. Y entonces ahora pues ella va con su gente, yo voy con los míos. Y cuando nos juntamos los dos, porque no hay problema de ningún tipo. Llevamos 44 años casados, vamos, que no... Y sin problema, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Y cómo prepara Juan Herrera la noche? La noche que ya tenemos en ciernes, ya está ahí, la noche vieja. ¿Cómo lo prepara Juan? ¿Cómo compra, por ejemplo, las uvas? ¿Tiene fondos para comprar uvas de calidad? ¿Cómo es el tamaño de las uvas de Juan Herrera? Queremos escucharlo. No sé si has comprado uvas o no has ahorrado suficiente para comprar unas uvitas. ¿Tienes dinero para las uvas?
Sí.
¿Tienes dinero para las uvitas?
Sí. Bueno, últimamente vienen unos verdureros, los que venden verdura aquí en mi barrio, que traen unas uvas que hay que aplicarles una lupa. No sé exactamente de qué raza de uva es esa. Una uva blanca,
con aspecto de lágrima, pero muy chiquititas, unas uvas prácticamente invisibles.
Pero eso ayuda, en fin. Ayuda a comer la uva en tiempo, con la campanada, eso tiene un sentido práctico. Lo que no tiene sentido es uvas como sandías, que es lo que suele suceder en el sentido contrario. Yo he visto disparatadas uvas sobre la mesa, una uva del tamaño de un melón, y no estoy exagerando, 12 melones... He visto a jóvenes, incluso niños, infantes, a punto de la muerte, tratando de comerse atropelladamente las 12 uvas, digo, del tamaño, por lo menos una alcachofa, por lo menos.
Bien, pero yo eso lo veo exagerado, pero tiene una virtud, y es que cuando se va perdiendo vista con la edad, pues sí, a un jubilado,
un melón lo ve.
Se le cae la uva y digo, hombre, sí. Lo encuentra. Sí. El problema es cuando esa uva va forrada de Sky, ¿me entiendes? Porque el problema de esas uvas es que tienen un ollejo que podría ser perfectamente para cubrir balones de fútbol. O sea, un ollejo que con la que se puede hacer pantalones. ¿Me entiendes? Entonces, el problema no es el tamaño. Pues si el tamaño el ollejo fuera finito, pues hombre, te llena la boca, eso explota tranquilamente en el velo del paladar y aquello te deja un regustito muy agradable en la lengua y en la garganta. Pero claro, si está forrado de Sky o de cuero, como pasan estas uvas, ya entonces aquello no se lo traga, perdón, ni tragaldaba, vamos, es imposible.
Es el mejor, sin duda, Juan Herrera Salazar, al que hemos querido tributar una despedida del año por todo lo alto. ¿Quieres despedirte?
Sí, vamos, voy a intentarlo, voy a hacer un tiempo.
Vamos a entrar en materia. Estamos en el palacio. La nobleza, la realeza de Europa se ha congregado. ¿Quieren ver a Juan Herrera? Que va con babuchas y en pantalones cortos. Lleva su albornoz más lucido. ¿De un color? ¿De qué color podríamos decir que es tu albornoz, Juan, más o menos?
Ala de cuervo.
Ala de cuervo, color precioso. Los alabarderos, está la Guardia Real, este programa que se escucha en Moncloa, en el Vaticano, en la Casa Blanca, en el Kremlin, que se escucha en las caballerizas reales, que escuchan los animales, los semovientes e incluso algún ser humano. Tiene el privilegio de escuchar igualmente la despedida majestuosa de Juan Herrera Salazar. Adelante, Juan.
Buenas noches, buenos días, buenísimas tardes.
He dicho que se vaya, señor Kitty.
Oh, capitán, mi capitán.
Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye?
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty!
Vamos allá. Una semana más.
Aquí buenos sentimientos. Mira que ha sido tarambana el señor Rod Stewart. Pero incluso así ha acabado interpretando magníficos estándares, también relativos a este periodo del año, con su estilo, con su toque. Es un escocés con todos sus aliños. Cuando pidamos una canción de Rod Stewart, podemos decir: ponme un scotch. Igual que aquello tan, tan viejo de ayer tomé Málaga, hoy tomaré Jerez, mañana tomaré Rioja, como si nos apropiáramos directamente del lugar de donde vienen los caldos, que van a regar con alegría la noche de millones de mesas en nuestra tierra. Qué bien haber llegado hasta aquí con ustedes. Todavía pudiendo soñar. And may all your Christmases siempre es un placer trabajar con mi compañero Dani Piñero, ya preparado para lo que viene. Desde el Flexo les deseamos de todo corazón lo mejor para el año que está a punto de comenzar.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados, más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.